XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, es decir, energía que viaja libremente por el espacio por medio de la conversión constante de un campo eléctrico en uno magnético y viceversa. Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan solo unos cuantos milímetros y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros de longitud. En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros, aproximadamente 5000 veces menor que la longitud de onda de las ondas de radio. Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones. Las ondas de radio oscilan en frecuencia entre unos cuantos kilohertz o miles de hertz u oscilaciones por segundo y unos cuantos terahertz, 10 seguido de 12 ceros hertz. Las microondas que usamos para la cocina y en las comunicaciones son longitudes de onda de radio cortas, desde unos cuantos milímetros a cientos de milímetros de longitud. Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones. La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionosfera. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 716 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de julio del año 2017. En esta ocasión, Edgar Armada y un servidor les tenemos otro programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en vivo en los estudios de Radio DEM, ya que seguimos en el receso vacacional de la Universidad de Monterrey, así es de que hasta que termine el verano, que empiece el siguiente semestre, volveremos a tener programas en vivo. Pero por lo pronto, Edgar Armada y un servidor le tenemos este tema, continuación más o menos del tema de la semana pasada. Bueno, la semana pasada hablamos de la radioastronomía. En esta ocasión hablaremos acerca de la técnica de interferometría que se utiliza en la radioastronomía. No nada más en la radioastronomía, también en luz visible se utiliza, pero es un poco más difícil. Es una técnica muy utilizada de interferometría, es un poquito más técnico el programa que de costumbre, pero esperamos que les guste. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También lo pueden hacer en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar comentarios y nos pueden hacer sugerencias. Nos pueden sugerir temas en particular que quieran ustedes escuchar. Y también pueden visitar nuestra página de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán ligas a los programas pasados. Estos programas los guardamos en formato de podcast y los tenemos a disposición de todo mundo cuando lo quieran escuchar por Podbean. también por iTunes. Si nos quieren dejar algún comentario en iTunes, se lo agradeceremos mucho, para que nos pongan un poquito más alto en la lista si alguien quiere buscar algo de astronomía. Y también, perdón, se me olvidaba, en esta página de internet, de obsesionporelcielo.net, encontrarán 4 audios que se llaman Un paseo por el cielo. Cada audio describe las constelaciones nocturnas en una estación del año, por eso son 4, para que ustedes puedan disfrutar de conocer el cielo, dónde están las constelaciones, los nombres de las estrellas, algo de astronomía acerca de ellas, lluvias de meteoros, etcétera, etcétera. Pues bien, el tema de hoy, tema grabado, como decía, la técnica de interferometría en la radioastronomía. Pero antes, como siempre, tendremos nuestras secciones informativas de costumbre. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Gracias a su tamaño y su relativa cercanía, la atmósfera de la estrella Betelgeuse ha podido ser estudiada en gran detalle. Es una de las estrellas más grandes que se conocen y de las más brillantes, con un diámetro de 1400 veces el de nuestro Sol y 100.000 veces más brillante. Eamon O'Gorman, del Instituto de Estudios Avanzados de Dublín y otros, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, han obtenido una imagen altamente detallada de la cromosfera de Betelgeuse en ondas de radio submilimétricas. Creen que la forma asimétrica de la estrella corresponde a zonas localizadas de temperaturas distintas. La zona más prominente está a 1000 grados Kelvin, más que el promedio de la zona ecuatorial. Los autores proponen que las diferencias corresponden a la presencia de zonas convectivas en la superficie. Publican en Astronomía y Astrofísica. Con nuevos estudios de velocidad radial sobre Próxima Centauri, el astrónomo Mikko Tuomi percibe que el posible segundo planeta orbitando la estrella más cercana a nosotros después del Sol parece confirmarse. Los indicios ya se encontraban en 2016, pero la señal era de poca intensidad para confirmar el descubrimiento. Preliminarmente, Tuomi estima que el planeta tiene un periodo de 225 días y una masa de 3.3 tierras. Hay muchos misterios con respecto al recientemente descubierto planeta HIP-65426. La estrella tiene apenas unos 14 millones de años, pero a pesar de su corta edad, no está rodeada de un disco de material. Y el planeta, un gigante de gas, orbita a unas 100 unidades astronómicas de su Sol, a pesar de que no debía de haber tenido tiempo de migrar a esa distancia. Es difícil explicar la formación de un sistema como este. Se considera inclusive que la estrella y el planeta pueden haberse formado simultáneamente de modo análogo al de las estrellas dobles. Los detalles del sistema se determinaron con imágenes directas obtenidas con el instrumento Sphere del Instituto Max Planck. Con 12 años de observaciones en ondas de radio, Karishma Bansal de la Universidad de Nuevo México y colegas han observado 2 agujeros negros galácticos orbitándose mutuamente. Se mueven a 0.5% de la velocidad de la luz en órbitas de 30.000 años y al parecer tardarán aún unos millones de años en combinarse. Trabajaron con el interferómetro de muy larga línea de base y publican en la revista Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? Astronómicamente hablando, esta semana del martes 11 al 18 de julio del año 2017, recordando que estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues esta semana también no hay muchos eventos astronómicos relevantes. Comenzamos la semana hoy martes con la luna 90% iluminada, pero la fase decreciendo. Recordarán que la luna llena fue el sábado pasado, así es de que la luna ahora cada vez se está levantando un poquito más tarde. En esta ocasión sale a las 10:30 de la noche aproximadamente. El cuarto menguante es el domingo 16 a las 2:26 de la tarde. Y después el próximo martes 18 la luna va a estar nada más 20 y 25% iluminada y la fase sigue decreciendo y no la vamos a ver salir del horizonte este a las 3:20 de la mañana. Esta semana entonces tenemos básicamente una semana de cuarto menguante, la luna casi llena menguando a la luna casi nueva, así es de que la vemos la segunda parte de la noche básicamente. Aparte de eso, tenemos que el jueves 13 a eso de la 1 de la tarde, no lo podemos ver nosotros en Monterrey porque es de día, la luna va a estar muy cerca de Neptuno, 0.9 grados al sur del planeta Neptuno. Neptuno apenas se puede ver con binoculares, entonces, no lo vamos a poder ver, pero pues algunas personas en Antártica, Nueva Zelanda, va a ser de noche y ahí van a poder ver cómo la luna oculta al planeta Neptuno. Yo nada más he visto cómo la luna oculta Saturno, no he visto ningún... Ah, no, y Venus también. Venus y Saturno, me ha tocado ver la luna ocultar. Marte y Júpiter no, y Mercurio tampoco. Los planetas esta semana, pues seguimos en horario veraniego. El Sol se oculta a las 8:35 de la noche. Hasta después de las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Mercurio lo podemos ver brevemente en el oeste después de que se atardece. Entonces hay que estar muy atentos y una vez que se oculta el sol empezar a buscar Mercurio hacia el oeste unos 10-15 grados sobre el horizonte, espera que se haga oscurito a ver si lo podemos ver. Un poquito más fácil de ver es Júpiter se oculta hasta la 1 de la mañana, es la estrella más brillante que se ve hacia el suroeste después del atardecer, de color blanco como decía en la constelación de Virgo, al oeste de Spica, la estrella más brillante, aunque Júpiter es más brillante. Y como sugerí la semana pasada, utilizar un telescopio para ver las cuatro lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calixto, ver que el planeta está achatado de los polos, las zonas y bandas que tiene el planeta y también la mancha roja. Y otra recomendación es tratar de ver a Júpiter cuando el cielo todavía está solito, cuando todavía está un poquito de tarde. ¿Por qué? Porque en lugar de verse blanco y negro se pueden ver los tonos cafés que tiene la atmósfera, las capas de nubes de Júpiter. Saturno ya está sobre el horizonte cuando atardece, está en la parte más alta del cielo a las 11:30 de la noche, 40-45 grados desde Monterrey, no mucho, se oculta a las 4:55 de la mañana. Es una estrella, entre comillas, estrella amarilla, brillante, entre las constelaciones de Escorpión, Sagitario y Ofiuco. Para que lo puedan identificar, es uno de los objetos más brillantes en esa área, exactamente donde está la Vía Láctea. Y otra vez, cualquier telescopio revela los anillos. Ahora podemos ver la parte del hemisferio norte de Saturno muy bonito, los anillos muy abiertos, y la luna Titán. En la madrugada podemos ver Venus, sale a las 4:05 de la mañana, muy brillante, de color blanco, en el este antes del amanecer. Venus ahorita nos saluda como el lucero de la mañana. Y empieza a amanecer 5:30 y el sol sale a las 7 de la mañana. Marte está muy cerca del sol. Pronto vamos a tener una conjunción entre Marte y el sol. Charlas astronómicas este sábado 15 a las 5:30 de la tarde. Como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su reunión regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey. Siempre hay una charla astronómica interesante, semanario astronómico y el Rincón del Colibrí, aparte de comentarios varios acerca de salidas de observación, etcétera, etcétera. Así es que si les interesa visitar la Sociedad Astronómica aquí en Monterrey, todo el mundo bienvenido en el Planetario Alfa los sábados a las 5:30, como digo yo, a la hora del fútbol. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con ustedes con el tema de la semana, que es la interferometría, una técnica especial de la radioastronomía.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un radiotelescopio capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio del espacio, generalmente a través de una gran antena parabólica o un conjunto de ellas, a diferencia de un telescopio ordinario que produce imágenes en luz visible. El primer radiotelescopio tuvo un diámetro de 9 metros y fue construido por Grote Reber, el primer radioastrónomo aficionado, en 1937. A principios de los años 50, el interferómetro Cambridge realizó un análisis del cielo que dio lugar a los primeros mapas de fuentes de radio del espacio. Actualmente, el radiotelescopio individual más grande del mundo es el Ratan 600 en Rusia, con una antena circular de 576 metros de diámetro. El radiotelescopio más conocido, a pesar de que no es móvil, probablemente sea el radiotelescopio de Arecibo, situado en Puerto Rico, y que ha aparecido en muchas películas, incluyendo Contacto. Muchos objetos celestes, como los pulsares, las galaxias activas y los cuasares, emiten radiaciones en radiofrecuencia y son por ello más visibles o incluso son solo visibles en la región del radio del espectro electromagnético. Examinando la frecuencia, potencia y tiempos de las emisiones de radio de estos objetos, los astrónomos son capaces de ampliar nuestra comprensión del universo. Los radiotelescopios también se utilizan en ocasiones en proyectos como SETI, en una búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre, y para la comunicación con naves espaciales no tripuladas que exploran nuestro sistema solar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la técnica de la interferometría en la radioastronomía y también en la astronomía de luz visible y pues algunas otras formas de interferometría en la ciencia. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, le ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo, número 716. Estamos en el receso académico de la Universidad de Monterrey por el verano, estamos de vacaciones, pero aunque estemos de vacaciones, aquí estamos en contacto para transmitirles y ofrecerles este programa de Obsesión por el Cielo para que no se lo pierdan. El récord es tener 50 programas al año y creo que lo vamos a cumplir.
Pues sí, y también creo que no hemos fallado nunca.
¿Nunca?
¿Alguna vez hemos dejado de hacer algún programa?
Creo que en Navidad un programa no lo hacemos, o hacemos uno repetido, y a veces en verano nos falta uno o dos de vez en cuando.
Bueno, pero eso es programado. Me refiero a que hayamos programado uno y que no haya sucedido, que no haya habido. Creo que eso nunca nos ha pasado y vamos a seguir trabajando para que no nos pase.
Exactamente. Entonces, si lo publicamos, lo tratamos de cumplir. Hasta la fecha, sí. Pues bien, este programa, como decía, es continuación del programa de la semana pasada que hablamos de la historia de la radioastronomía, los comienzos de la radioastronomía.
Pero Pedro, perdón, primero la bienvenida a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente en una emisión más de Obsesión por el Cielo. Bienvenidos todos los que nos siguen semana a semana y también los que estén escuchando este programa por primera ocasión. Esperamos que sea muy de su agrado.
Uh-huh. Ahora sí. Sí, siempre se me olvida, gracias.
Y un saludo a Sergio Becerra.
Uh-huh. Okay. También está de vacaciones, pero nos programa el programa.
Así es, para que salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey a las 7 p.m. todos los martes.
Uh-huh. Pues bien, como decía, este programa es continuación, entre comillas, de la programa de la semana pasada de radioastronomía, porque pues me di cuenta que es un tema que no hemos tocado, un tema algo complicado tal vez, que es la interferometría en la radioastronomía, y básicamente esta es una técnica de combinar la señal de varios telescopios para obtener una señal mejor en resolución que si fuera nada más un telescopio. Entonces esta técnica tiene muchas aplicaciones en la ciencia. Si hablamos con un físico, ellos van a entender un concepto diferente de interferometría que si hablamos con un astrónomo, por ejemplo. Para los físicos, la interferometría es el superponer las ondas del espectro electromagnético que ellos mismos crean con un láser, por ejemplo, y de alguna manera extraer una información de mayor resolución utilizando esos rayos láser que están rebotando de maneras muy peculiares y de ahí sacan mayor información.
Hacia el final del programa vamos a dar un ejemplo de esto en astronomía, una tecnología, uh-huh, una aplicación relativamente nueva pero que promete mucho.
Sí, en radioastronomía esta técnica comenzó pues casi desde los comienzos de la radioastronomía, allá en 1940, 1950, y es una técnica que teóricamente se conocía, la interferometría ya se había aplicado en física, pero no en astronomía, y debido a que las ondas de radio tienen una longitud de onda pues mucho mayor que la luz visible, por ejemplo, o que las ondas de ultravioleta o rayos X, entonces se pueden tratar como ondas grandes y la forma de detección de estas ondas de radio, que básicamente utilizan la electrónica, entonces hace más fácil esta técnica de interferometría que si usáramos, por ejemplo, en luz óptica. Entonces, básicamente la idea más esencial y más básica es que si tienes dos radiotelescopios de igual tamaño, por ejemplo, y los separas uno del otro, pones a uno a 5 kilómetros del otro, por ejemplo, y los dos los apuntas al mismo objeto en el cielo, al mismo tiempo, simultáneamente, tú puedes grabar la información de los dos telescopios, y si los tienes sincronizados, que lo puedes hacer con relojes atómicos, por ejemplo, entonces tú puedes, por medio de técnicas de software, que no vamos a hablar aquí, porque son métodos de deconvolución, transformadas de Fourier y no sé qué otras cosas así, de nombres muy rimbombantes, pero básicamente lo que puedes obtener es una imagen, entre comillas, con una resolución mejor que si hubieras utilizado nada más un telescopio. ¿Qué tanto mejor? Es como si tuvieras un telescopio separado por 5 kilómetros. Como que el diámetro del telescopio, si fuera de 5 kilómetros, esa es la resolución que tendrías. O sea, verías mucho más detalle en el objeto que estás estudiando. Entonces, ese es el punto clave del uso de la interferometría en astronomía.
Pedro, hay que dar algunas explicaciones. Si quieres, termina la introducción y ahorita vamos a ver los detalles.
Sí, la ventaja, que como decía, es de que tienes una imagen con mejor resolución, y ahorita a lo mejor tú nos puedes ayudar con eso de resolución. Y la desventaja es de que la cantidad de radiación que absorbe es pequeña. No es como si tuvieras un telescopio de 5 metros de diámetro con toda el área. Es nada más dos partecitas chiquitas. Entonces, la cantidad de radiación que absorbe no es equivalente a un telescopio de 5 kilómetros, pero la resolución sí lo es. Entonces, esta técnica sirve muy bien para objetos brillantes que quieres estudiar con mucho detalle.
Pongamos algunos ejemplos. O antes de los ejemplos, quizá vayámonos un poco a ver la cuestión histórica de cómo surgió esto. Okay. Originalmente, y esto lo mencionamos un poquito en el programa de la semana pasada, cuando los radiotelescopios empezaron realmente a rendir sus primeros frutos, se vio la necesidad y la conveniencia de hacerlos más grandes para que tuvieran mejor resolución. Porque aunque se obtenía información, la resolución, la separación de los detalles angulares era baja. Por eso es que, por ejemplo, los radiotelescopios casi siempre son antenas parabólicas, móviles o inmóviles, o parcialmente móviles, que están cubriendo un espacio muy grande. Eso da mayor resolución y no es tanto un problema en astronomía óptica. Ahorita vamos a dar un ejemplo de cómo funciona esto, como una analogía en astronomía óptica. Otro de los problemas que tuvieron, además de la resolución inicialmente, era que al hacer los platos parabólicos tan grandes, se deformaban por su propio peso, y esto afectaba pues el enfoque. Igual que en un telescopio muy grande, los espejos ahora son segmentados para evitar que su propio peso los deforme. Porque el punto de enfoque donde las ondas de radio en los radiotelescopios o la luz en los telescopios ópticos se enfoca, varía por esos cambios. Sí. Y otro problema era la temperatura. La temperatura de las antenas producía su propia señal. Pero poco a poco, mediante electrónica sobre todo, se han ido conquistando todos estos problemas. Y en particular, en el caso de la resolución, si tenemos un telescopio óptico, digamos que tengo un telescopio de 2 pulgadas y me pongo a ver, de 2 pulgadas de apertura y me pongo a ver Marte. Voy a ver una imagen de Júpiter con cierto detalle, pero la voy a ver un poquito borrosita. Si agarro un telescopio del doble de 4 pulgadas, voy a ver una imagen con dos cambios. Más brillante, porque el área que tiene, es el espejo o el lente del telescopio es más grande, y con más resolución, porque está combinando una señal que llega en un área mayor, en el punto de enfoque. Entonces voy a ver más detalle con un telescopio más grande. En realidad, en Júpiter ya no me hace falta más brillo, pero sí es útil tener más resolución. Y lo mismo sucede con los radiotelescopios, como mencionabas tú, Pedro, hace un minuto.
La resolución del telescopio o la resolución de un objeto depende de la longitud de onda que estés observando y del diámetro del telescopio, que era lo que ahorita hablabas, Edgar. Entonces, entre más grande sea el diámetro, puedes ver objetos más pequeños, tienes mejor resolución. Pero como también ahí está incluida la longitud de onda, si tú tenemos, por ejemplo, el espejo de 2 pulgadas o de 4 pulgadas y observamos a Júpiter en luz visible, vamos a ver algunos detallitos en Júpiter. Se va a ver más o menos bien. Pero si ese telescopio de 4 pulgadas fuera de ondas de radio, entonces no veríamos nada. Veríamos nada más así un algo borrosito que es el planeta Júpiter. Y esto es porque la longitud de onda de radio es tan grande comparada con la longitud de onda visible que la resolución es muy baja. Entonces siempre la resolución, como decía, depende de la longitud de onda que estás observando y el diámetro. Por eso en radioastronomía necesitamos telescopios, como tú decías, de 100 metros de diámetro. Pero cualquier cosa más grande de eso empieza a ser mecánicamente difícil de sostener. Y de ahí la necesidad de inventar esta nueva técnica de interferometría, o como lo llaman en radioastronomía, de síntesis de apertura, más bien, donde tú observas la señal, como decía, en 2 telescopios y electrónicamente la combinas después. Al inicio de la radioastronomía, Martin Ryle fue uno de los primeros que ideó esta técnica en el grupo de radioastronomía de Cambridge, y junto con Tony Hewish después, por desarrollar esta técnica, o sea, es tan importante que ellos recibieron el premio Nobel. Entonces, aquí lo que necesitas básicamente es tener varias antenas y después tratar de separarlas lo más que puedas y mantener control de dónde estás observando y cómo se está grabando la señal en todas las antenas. Porque aquí lo que conviene más es no nada más tener 2 antenas separadas. Puedes tener 3 o 5 o 7 antenas o 20 antenas y puedes combinar la señal de una antena con todas las demás antenas. No nada más es 2 antenas. O sea, ¿sí me explico? Entre más antenas tengas, puedes tener más líneas de base, baselines que se llaman. Y tú puedes entonces combinar una antena con la señal de todas las otras antenas por separado y después otra antena con todas las otras antenas. Entonces puedes tener muchas bases de línea de diferente tamaño y puedes combinar toda esa información electrónicamente. Aquí es donde sí ya voy a decir que es magia, porque yo nunca llevé la clase de radioastronomía, pero básicamente la señal se combina y hay softwares muy complicados, muy tardados hasta para cuestiones de ahorita, que te invierten esa información y te dan una imagen de muy alta resolución.
Un ejemplo de esto los radiotelescopios del VLA, el Very Large Array, el arreglo muy grande en Nuevo México. Uh-huh. Si recuerdan las imágenes o han visitado el lugar, hay una serie de antenas parabólicas montadas en carritos que corren por vías de ferrocarril.
La película Contacto, ahí está ese ¿sí? radiotelescopio, y también, ay, ¿qué otra película? Bueno, casi todas las películas ahí aparece ese de astronomía, pero Contacto es la que me acuerdo más.
En este caso, las vías de ferrocarril son precisamente para que se puedan cambiar la geometría de las antenas y aumentar la resolución, o estudiar objetos separados, digamos, enfocando la mitad de las antenas hacia un objeto y que la otra mitad esté trabajando en otra cosa totalmente distinta. Uh-huh. Ese es un ejemplo pequeño. Sí, un ejemplo grande.
Fue el primero. Ese telescopio, me acuerdo cuando lo inauguraron en los 70s, creo. Son 27 antenas y cada antena tiene 25 metros de diámetro. Y están configurados en una Y, son las vías de ferrocarril en forma de Y, y se puede hacer grandote o se pueden hacer chiquito, porque está dependiendo de qué longitud de onda estés sintonizando, tú puedes tener esas diferentes bases de línea para sacar la información. Entonces ese es el clásico, ese fue el primero que todo el mundo conoció. ¿Y cuál ibas a mencionar?
Un ejemplo grande es cuando se utilizan radiotelescopios en diferentes continentes.
Ah, sí. Es el Very Large Baseline Interferometry. o interferómetro con una base de línea muy grande.
Exactamente.
Son 10 antenas de 25 metros cada una, y hay una en Hawái, hay como 5 en Estados Unidos, hay en todo el mundo básicamente antenas que están sincronizadas. Ahí sí las tienen que sincronizar con varios relojes atómicos porque están tan separadas que no pueden juntarse y tomar la información al mismo tiempo, como el VLA, pero que te da la resolución como si tuvieras un radiotelescopio del diámetro de la Tierra. Y más no se puede. Bueno, sí se puede.
Sí se puede, pero no ha sido hecho. Hay que poner antenas en el espacio.
Hay que poner radiotelescopios en el espacio. Al rato a lo mejor vamos a hacer eso. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, continuando hablando de la radioastronomía y la técnica de interferometría.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La interferometría es una técnica óptica utilizada en astronomía que consiste en combinar la luz proveniente de diferentes receptores, telescopios o antenas de radio para obtener una imagen de mayor resolución. Esta técnica se utiliza especialmente en radioastronomía, siendo más difícil su implementación en longitudes de onda más cortas, como la luz visible, debido a la mayor precisión mecánica que se requiere. Un radiotelescopio muy conocido es el Very Large Array, o VLA, en Socorro, Nuevo México. Este telescopio es un arreglo interferométrico compuesto por 27 antenas. Otro conjunto de antenas de radio que actúan en conjunto, aún más grande, es el Low Frequency Array, en construcción en Holanda y Alemania, formado por 25.000 pequeñas antenas distribuidas en una área de varios cientos de kilómetros de diámetro. En la actualidad, hay proyectos ambiciosos de interferómetros ópticos de gran escala, combinando los haces de luz de grandes telescopios terrestres, como el interferómetro Keck en Hawái y el Very Large Telescope Interferometer de Chile. En todos los casos, el principio físico utilizado es que dos ondas de luz que coinciden en fases se amplifican mientras que dos ondas de oposición de fase se cancelan. Uno de los primeros usos de la interferometría fue el famoso experimento de Michelson-Morley en 1887, que demostró la inexistencia del éter, proporcionando las primeras evidencias experimentales en las que más tarde se asentaría la relatividad especial. En la actualidad, interferómetros similares a los de Michelson se construyen en grandes instalaciones en un intento de detectar ondas gravitacionales, una consecuencia de la teoría de la relatividad general. Supreme, Regresamos a Obsesión por el Cielo con este tema muy interesante de la semana, la interferometría en la radioastronomía y también en otras partes de la astronomía. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, ofreciéndoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo. En la primera parte hablamos un poquito acerca de la interferometría en general y cómo se aplica en la radioastronomía. ¿Nos faltó algo, Edgar? O bueno, nos faltó mucho.
Nos faltó mucho, pero pues queremos dar un vistazo general y no entrar en tantos detalles de algo específico. Una cosa importante que queríamos comentar ahorita era básicamente cómo funciona esto, cómo se combina la señal. La versión corta es que se necesita tener la amplitud y la frecuencia de las ondas de radio que se están combinando.
La fase también.
Y la fase, exactamente, porque la idea es hacer que las fases coincidan para que haya interferencia constructiva y se refuerce la señal. Uh-huh. Como esto puede suceder, por ejemplo, se puede ver en el mundo físico cotidiano cuando lanzamos un guijarro a un estanque y crea ondas. Pero cuando están extendiéndose estas ondas, tiramos otro guijarro, si el golpe es de la manera correcta, van a salir ondas que van a alcanzar a las primeras, y va a haber entonces un tercer patrón de ondas en el cual va a haber un momento en el que las del primer guijarro y las del segundo coinciden, y entonces se van a formar olas más intensas. Esta es la interferencia constructiva. Y va a haber un momento en el cual se van a anular unas a las otras porque van a estar fuera de fase. Esto quiere decir que cuando una ola esté arriba en una cresta, va a coincidir con el valle de la otra ola del otro guijarro. Y entonces se van a anular. Uh-huh. Esta es la interferencia destructiva. Y pues lo mismo se hace en interferometría, combinando las ondas de radio, haciendo que coincidan en fase, para aumentar la señal y disminuir el ruido. Como decías, Pedro, en radioastronomía esto se hace por medios electrónicos.
Sí.
En astronomía,
entre más antenas tengas mejor, pues serían es mejor.
Exactamente. Y en astronomía óptica se hace principalmente por medios ópticos.
Sí,
medios mecánicos. Exacto, lo vamos a explicar un poco de esa manera porque tanto Pedro como yo lo entendemos mejor de esa forma.
Sí, en luz visible, por ejemplo, como tiene una longitud de onda mucho más corta que las ondas de radio, la luz visible, para hacer la interferencia constructiva y destructiva, necesitas juntar la señal de dos telescopios. Y para juntar la señal necesitas conocer, pero exactamente, al ritmo de, ¿qué será? Pues la longitud de onda. Tienes que conocer la separación entre los espejos. En radioastronomía esto lo puedes hacer porque la separación entre las antenas tú la puedes medir en centímetros o en metros, que son la longitud de onda de ondas de radio. Y eso lo puedes hacer fácilmente, y electrónicamente lo puedes hacer también. Pero en luz visible necesitas literalmente juntar la luz de los dos telescopios sabiendo exactamente la trayectoria de la luz. Y eso es muy, muy difícil de hacer. Entonces, los primeros intentos fueron en el observatorio del Monte Wilson, en 1920 por ahí, donde pusieron básicamente de un lado del telescopio una entrada y del otro lado otra entrada. Entonces eran como dos telescopitos chiquitos apuntando a la estrella Betelgeuse, y de ahí sacaron pues más o menos el diámetro de la estrella. Utilizando ondas visibles, ondas de luz. Entonces, el problema principal también de la luz visible es la interferencia causada por la turbulencia atmosférica, porque necesitas tú tener un muestreo muy rápido, más rápido que lo que la turbulencia atmosférica causa que se deteriore la imagen. Entonces necesitas imágenes muy brillantes, muchos fotones y una forma muy rápida de andar contando la fase, básicamente. Y eso es muy difícil de hacer. Necesitas, por ejemplo, los tubos que conectan a los telescopios, necesitan estar en el vacío, por ejemplo, y necesitan tener carriolas para mover espejitos y poder combinar la luz, porque cuando estás siguiendo con los dos telescopios, pues un telescopio se mueve un poquito más que el otro, entonces necesitas corregir cómo se está moviendo ese cambio de longitud de onda. Entonces, no sé si me explique, es mucho más difícil con luz visible en ese sentido, porque estás manejando la luz y estás formando la imagen a la antigüita, mientras que con ondas de radio la registras electrónicamente y después con software la cambias a una imagen.
Sí, y antes se hacía con electrónica analógica.
Sí.
Ahora con los convertidores analógico a digital de señales, pues se puede hacer esto digitalmente y facilita mucho el trabajo. Uh-huh. En el caso de astronomía, pero el problema principal es que en el caso de radio, un error en la distancia que tenemos para cambiar las señales de medio milímetro no va a afectar mucho, pero en luz eso va a destruir todo.
Sí.
En luz es micrométrica la tolerancia.
Sí, por la longitud de onda. Entonces,
exactamente.
En resumen, es que con radioastronomía podemos nosotros resolver imágenes con resoluciones de microsegundos de arco en el cielo, mientras que con luz visible son milisegundos de arco en el cielo. ¿Cuánto es un segundo de arco? Pues hay que recordar que el círculo tiene 360 grados, cada grado tiene 60 minutos y cada minuto está dividido en 60 segundos. Entonces eso es un segundo de arco. Es una cantidad muy pequeña, básicamente. ¿Cómo lo podemos decir? O sea, la Luna, Júpiter, por ejemplo, tiene, creo que son 30 segundos de arco o 50 segundos de arco. No, 30 segundos de arco de diámetro. Y la resolución de un telescopio óptico normalmente es como un segundo de arco de los telescopios normalitos que utilizamos en la astronomía. Pero nosotros nunca alcanzamos esa resolución por la turbulencia atmosférica. Mientras que en radioastronomía, la turbulencia atmosférica no afecta las ondas de radio de la misma manera. Entonces podemos tener imágenes que llegan hasta lo que se llama el límite de difracción del telescopio, que es el límite máximo alcanzable en situación ideal. Entonces, en situaciones ideales, esta técnica de interferometría te da un factor de 1000 veces mejor resolución en ondas de radio que en luz visible. Entonces, muchos de estos objetos que conocemos muy lejanos, por ejemplo, el hoyo negro que está en el centro de la galaxia o algo por el estilo, pues podemos hacer imágenes en ondas de radio con esta técnica con mayor facilidad que con luz visible o luz infrarroja, más pequeñas de mejor resolución.
Termina.
No, lo que iba a decir es, iba a empezar a dar ejemplos de telescopios que operan a diferentes longitudes de onda, que también son interferómetros. Entonces, uno de los primeros que se me ocurre es también en el Monte Wilson. Ahí han hecho bastantes técnicas de interferencia de luz óptica. Es lo que se llama el arreglo de Chara, que son 6 telescopios de 1 metro de diámetro y que alcanzan hasta 0.5 milisegundos de arco. Están separados por 330 metros. Ese es uno de los, digamos, más tradicionales. Como decía, en Monte Wilson tienen esta historia de interferencia de óptica y de seguir estudiándola. Y como este, hay otros arreglos de telescopios de luz visible. Hay uno que pertenece a la Marina, de Navy Precision Optical Interferometer en Flagstaff, en Arizona, que sirve para mediciones astrométricas, porque también puedes medir la posición de un objeto en el cielo con mucha precisión, milisegundos de arco. Pero esto está también patrocinado por los militares, porque también están observando satélites geoestacionarios. Pueden literalmente tomarle una fotografía con esta técnica de luz visible. Entonces, para saber qué son estos satélites, ¿verdad?
Un ejemplo interesante también es los telescopios Keck, que originalmente fueron diseñados. Uh-huh. Por eso es que hay 2 telescopios idénticos en la cima de Mauna Kea, en Hawái, porque estaban diseñados originalmente para trabajar como interferómetros ópticos. Rara vez lo han hecho.
Sí, y ya no lo hacen, ¿eh? Ya, oficialmente la última vez que fui, pregunté y dijeron que desde el, ay, no me acuerdo qué año me dijeron, ya no lo utilizan como interferómetro porque tuvieron muchos problemas, entonces los utilizan como telescopio por separado. Pero inicialmente fue uno de los primeros también. Y fue la razón por la cual hay dos telescopios Keck.
Y el gran telescopio que se está construyendo, o que está en proyecto más bien, está diseñado también para que funcione de esta manera. El VLT.
El VLT de la, ¿cómo se llama? Del ESO en Paranal, en Atacama, son cuatro telescopios de 8.2 metros y estos sí están conectados entre ellos y estos sí están dando resoluciones de un milisegundo de arco aproximadamente. Y muchas de las imágenes más interesantes de interferométricas ahorita vienen del VLT en particular.
Sí, pero le falta algo, ¿no? Que creo que todavía no está dando toda la resolución que se puede.
Sí, todavía falta, porque es bien difícil, o sea, es como decía, luz óptica es muy, muy, muy difícil. Entonces, eso es en luz visible. Y obviamente está intermedio, están las ondas de radio, como ya hablamos del VLA y el VLBI, pero también están las ondas milimétricas. Y el telescopio ALMA, que está en el desierto de Atacama, a 5.000 metros de altura, trabaja en ondas milimétricas. Son 66 telescopios de 12 metros, algunos de 12 y otros de 7 metros, y son los que últimamente nos han dado mucha información. Estos también trabajan, digamos, como decía, entre luz visible y ondas de radio, pero pueden también tener una resolución muy alta. Y estando arriba en el desierto, pues también hay menos turbulencia. Entonces, recientemente salió una imagen, no sé si, creo que sí la mencionamos en las noticias de hoy, ¿verdad? De Betelgeuse.
Sí.
La estrella Betelgeuse, que le hicieron una imagen y se puede ver, o sea, que un círculo, no nada más es un puntito, y de un lado tiene como un chipote blanco. Entonces, esta estrella Betelgeuse es muy grande y además no es completamente esférica, sino que como medio se tambalea, tiene partes que están subiendo y partes que están bajando. Entonces, a esta resolución milimétrica, pues esta imagen pues es muy buena. Es la más reciente que creo que salió. Salió muy a tiempo esta noticia de Betelgeuse.
No quiero que se nos acabe el tiempo, Pedro, sin mencionar que además de la interferometría en ondas de radio y en luz visible, también se utiliza esta técnica para la detección de ondas gravitacionales.
Exactamente, sí.
En este caso, lo que se hace es que las ondas gravitacionales, el efecto físico que causan es la variación de la separación entre los elementos de los detectores. Esta distancia se está midiendo con láseres. Uh-huh. Los láseres se combinan por interferometría de tal manera que cuando la variación en la separación sea tan esta es muy pequeña, pero cuando ocurre la fase entra en interferencia constructiva o destructiva, no recuerdo, y o desaparece la señal o se intensifica la señal. De esa manera se detectan.
Sí, lo que tienen son los láseres que hacen que se separen el láser y van por dos caminos son túneles de 4 metros de longitud y además están al vacío y además tienen espejos para que reboten varias veces, entonces la realidad es que la longitud es muy grande y por esta técnica de interferometría se mantiene la fase, ok, y si hay alguna perturbación en alguna de las dos distancias, porque son dos que están perpendiculares, dos brazos, entonces se registra esta variación de distancia en el interferograma, porque aquí lo que estás midiendo es la separación hasta el tamaño de los átomos, literalmente. Entonces, y esto fue lo que sucedió en el detector este, creo que tienen uno en Luisiana y otro en Washington, en el estado de Washington.
Así es.
Y fue como detectaron en el 2015 las ondas gravitacionales de las que hablamos en el programa de la semana, no, del año pasado. Tuvimos un programa acerca de ondas gravitacionales. Pero la idea es la misma, es interferometría para hacer astronomía.
Exactamente, se está midiendo la deformación que causa que causan las ondas gravitacionales
por este la onda de gravedad, exactamente.
Por este método tan sensible, ¿no? Uh-huh. Aunque la luz con la que se utiliza, que realmente realiza la medición sea un láser producido localmente.
Uh-huh. Entonces, pero otra vez es la misma técnica de interferencia de la luz para tener mejor resolución o en este caso medir distancias muy precisas. Y pues bien, creo que esto es todo. Como decía, este tema es amplísimo, pero ya ampliar más sería ahondar más en el tema y tratamos de evitar aquí las matemáticas lo más posible.
Como dicen y los alumnos,
ellos también tratan de evitarlo lo más posible.
Y los diagramas que no podemos pasar por radio. La semana próxima el tema será las constelaciones de Ofiuco y Serpens, serpiente.
Algo un poquito más tranquilo. Ok, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.